Empezamos porque así no te tenemos liado demasiado. Bueno, la gente ya nos está viendo a través del streaming, ya se han pasado de las salas correspondientes de ponencias, que eran más técnicas, a esta sala plenaria. También los medios de comunicación se conectan a esta sala en streaming, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a realizar la ponencia de clausura. Para ello tenemos la suerte de contar con un ponente de clausura excepcional al que atracamos ahí para que nos pudiese dar una pequeña charla. Tenemos a Juan Prieto, representante permanente adjunto de España ante la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bienvenido, Juan.
Muchísimas gracias.
Voy a hacer un breve repaso para que te conozcan de lo que has estudiado y en qué estás trabajando, y luego te dejamos que cuentes un poquito tú. Bueno, Juan estudió en la Universidad de León, es doctor en veterinaria por la Universidad de León, licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos, académico correspondiente en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León en Higiene, Inspección y Tecnología de los Alimentos, en la sección de Veterinaria de Salud Pública, es funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario, actualmente trabaja en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como representante permanente adjunto de España ante la FAO y consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la República de Italia. Él está desde Roma, de hecho está haciendo esta entrevista desde Roma. Anteriormente a esto trabajó en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como director del gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid. Me voy a ir saltando algunos, solo voy a decir alguna cosita más representativa. También trabajó como representación permanente en España ante la Unión Europea, como representante de las comunidades autónomas ante el Consejo de la Unión Europea de Agricultura y Pesca en Bruselas. También en la Comisión Europea, en SANTE, en la unidad G4 en Bruselas también, y como representación permanente de España en la ONU y organismos internacionales en agricultura y pesca en Ginebra. Dos colaboraciones que voy a mencionar así más específicamente, por ejemplo, la tesis doctoral premiada por el CEIGRAM, que es el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales por la Universidad Politécnica de Madrid en el 2010, y el Premio de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 2013. Pues todo eso es un pequeño resumen, porque el currículum extendido es mucho más, de Juan Prieto. Además, este año es el Año Internacional de las Frutas y las Verduras y nos parecía muy interesante que Juan pudiese estar con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias, Juan, por conectarte desde Roma este ratito con nosotros, y cuando quieras.
Pues muchísimas gracias, Yasso. Muchísimas gracias a todo el mundo, a la organización. Lo que está claro después de tu presentación es que lo más importante en la vida es tener amigos. Así que te agradezco enormemente tus palabras y haber contado conmigo. Yo no os veo desde mi pequeño refugio en Roma, donde estoy trabajando, pero me consta que está siendo una jornada de gran éxito, y la verdad es que quisiera empezar por felicitaros a los organizadores, porque es una iniciativa realmente interesante, desde luego, pero sobre todo quiero felicitar a los participantes, y evidentemente dentro de ellos a los ganadores, pero a todos ellos. Creo que oportunidades como este segundo ya congreso, espero que de una larga serie en el futuro, puede ser un impulso para seguir aprendiendo, seguir explorando, porque ese es uno de los hechos diferenciales de nuestra especie, el ansia por el conocimiento. Los participantes sois todos gente joven, estáis en el inicio de vuestro proceso formativo, pero desde luego habéis demostrado ya sobradamente vuestras inquietudes, vuestra iniciativa, y reconozco que es algo esperanzador. He visto las ponencias que se han debatido, que se han presentado, y la verdad es que son francamente interesantes. Así que enhorabuena a todos una vez más. Yo, me disculparéis, no pretendo en modo alguno ilustraros sobre nada, no creo que me corresponda, pero sí plantear una serie de elementos de reflexión conjunta, ¿no? Porque, ¿qué conclusiones podemos extraer, sí, antes de madurarlas con mayor detenimiento, de este congreso? Pues que las repercusiones del cambio climático lo son a toda escala, son globales y son locales. Y mirad, además de formarnos como investigadores, como profesionales por el campo que elijáis, es importante formarse como ciudadanos, y más ahora que estáis en la enseñanza media, dentro de nada adquiriréis la mayoría de edad, es importante. Tenéis que oponeros firmemente a cuestiones tan alejadas de la ciencia, tan alejadas del sentido común como son las posturas negacionistas. El criterio científico, la observación de nuestro entorno, es el elemento que nos ha permitido desarrollarnos y avanzar como sociedad. Así que sé que es verdad que no sois vosotros las personas a las que este mensaje debería ir dedicado, pero todos conocemos a personas que pueden pensar o caer en tendencias de pensamiento de esta índole y no son buenas, no son buenas para la sociedad. Así que alejémonos de ellas porque son peligrosas. En el caso concreto del cambio climático, además, nos ofrece la capacidad de intervención desde todos los órdenes de nuestra vida, desde la escala personal a la escala global, en cualquier rama de la actividad profesional por la que nos orientemos, en la industria privada, en el sector público, en el mundo académico, siempre podremos hacer algo, tanto en nuestro entorno directamente a la sociedad, como en el nuestro personal, en el nuestro íntimo, el de nuestra familia, nuestro propio domicilio. Así que este enfoque ha de ser así, holístico, en el que la suma de cada una de sus partes supere aún al todo, ¿no? Es decir, cualquier actuación que hagamos tiene su repercusión. Ninguna es pequeña y todas son necesarias, porque impactan en todos los órdenes de nuestra vida. Habéis ido analizando a lo largo de la mañana los distintos órdenes del cambio climático. Lo habéis hecho desde enfoques de lo más diverso e interesante, desde el punto de vista de las ciencias biológicas, desde el punto de vista más amplio, la epidemiología, etcétera, de las ciencias físicas, las cuestiones energéticas, o incluso desde el ámbito de la jurisprudencia, del derecho, que es absolutamente crucial porque es lo que nos permite regular. Yo quisiera ahora, en estos 3 minutos, subsumir todas esas ideas, toda esa óptica diversa en aquella que las aúna para satisfacer la necesidad humana más básica, que es la alimentación, lo que nos da la vida y nos la sostiene. Así que, ¿convendréis conmigo? Se sí. Un análisis más detallado en que el cambio climático incide en la alimentación, es decir, en la producción alimentaria, terrestre o acuícola, de muy diversas maneras. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ese cambio climático influye de manera directa sobre las condiciones meteorológicas. Todos estamos siendo testigos de la necesidad de regular los recursos hídricos, la calidad de nuestros suelos. Estamos siendo testigos igualmente de fenómenos adversos cada vez más extremos y más frecuentes, consecuencias del cambio climático, y que repercuten directamente sobre el medio natural y, por tanto, sobre la producción alimentaria que se basa en ese medio natural. Paralelamente, el cambio climático, por tanto, influye en el crecimiento de la producción vegetal y de la producción ganadera, en la disponibilidad, en última instancia, de nutrientes para el ser humano. Influye también en los ciclos biológicos de las especies parásitas, de las especies competidoras, de los vectores de transmisiones de enfermedades, que por las variaciones climáticas y sus consecuencias sobre su propio medio se van desplazando, lo cual encuentra además la sinergia añadida de un mundo plenamente globalizado que permite unos intercambios de personas, de alimentos, de animales, de gérmenes, de toda naturaleza, en una intensidad nunca vivida por la humanidad, en una velocidad igualmente nunca vivida por la humanidad y en un ámbito de llegada a todos los puntos del planeta, que es nuestra casa común. Y eso se está viendo en la eclosión de muchas enfermedades emergentes, el 75% de ellas de carácter zoonósico, es decir, transmisibles en cualquier sentido entre el hombre y los animales. Así que Como veis, el cambio climático repercute de muchas maneras sobre la capacidad de producción alimentaria. Y ello tiene un reflejo directo en la pobreza e incluso en la fuente de conflictos sociales, porque cuando las poblaciones ven mermadas o inhibidas sus recursos más inmediatos para su propio sustento, para la alimentación, pues evidentemente eso no solo genera un progreso de pobreza económica, sino una posible fuente de conflictos de muy diversa índole. Dicho esto, estamos en un momento en el que hay que pensar en el contexto global, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Porque todos los trabajos que tienen que ver con el cambio climático, vuestras propias reflexiones, tienen que enfocarse al plazo inmediato, pero también al medio y al largo plazo, ¿no? Mirad, la FAO, que es una de las 5 grandes agencias de Naciones Unidas, la que se encarga de la alimentación y la agricultura, la sede está en Roma, y yo tengo el honor de liderar el equipo en representación de España que trabaja ante FAO, ha hecho unas predicciones para el año 2050 que nos obligan necesariamente a la reflexión. De aquí a tan solo 30 años, y pasan antes de que nos demos cuenta, las necesidades se van a ver enormemente incrementadas, porque el incremento poblacional que se estima supera en un tercio la actual, es decir, pasaremos del entorno de los 7.000 millones de personas a más de 10.000 millones. En un contexto, además, en el que el proceso de urbanización avanza irremediablemente. Hoy en día, aproximadamente el 50% de la población humana es rural y el 50% es urbana. En ese año 2050, se estima que el 25% sea rural y el 75% urbana. Pero los productos alimentarios se siguen produciendo en el medio rural. Con lo cual, la mitad de la población actual que reside en el medio rural va a tener que ser capaz de suministrar ese sustento alimentario a un tercio más de población en tan solo 30 años. Una población que además va a incrementar su nivel de vida, porque a pesar de tragedias absolutamente insoportables como es el hambre en el mundo o la pobreza, lo cierto es que el mundo va avanzando en el buen sentido. Fijaros, hace tan solo unos 50 años, 30, después de la Segunda Guerra Mundial, el 55% de la población humana estaba en un régimen de subnutrición o hambre. Hoy, con ser absolutamente inaceptable, ese porcentaje tan solo es del entorno del 10%. Es decir, algo habremos hecho bien como sociedad en el planeta. Y es necesario seguir avanzando en ese camino, más aún ante estos retos crecientes, en el que, como digo, las necesidades alimentarias se van a ver incrementadas. Y además, puesto que el mundo va enriqueciéndose y cada vez hay menos gente, afortunadamente, en la pobreza más severa, siempre hay una correlación directa entre el enriquecimiento de la población y la demanda de proteínas de alto valor biológico para su nutrición. Es decir, proteínas de origen animal, bien sea terrestre o bien sea acuícola, sin menospreciar por ello toda la ingesta de productos vegetales. Pues bien, ¿cómo se estima en un mundo con unos recursos naturales que son finitos y que están amenazados por el cambio climático que se puede dar respuesta a esa demanda? Pues mediante la ciencia, mediante la investigación, el desarrollo y la innovación aplicadas. Fijaros, toda esa demanda creciente de aquí a 3 décadas se estima que será o se puede cubrir, esperemos que se cubra y el objetivo de desarrollo sostenible número 1 de la Agenda 2030, que no es otro que el hambre cero, sea finalmente conseguido en el año 30, dentro de 10 años. Pero en cualquier caso, todas estas demandas incrementadas se estima que habrán de ser cubiertas en menos de un 20% por el incremento de la superficie agraria útil o por el crecimiento de las cabañas ganaderas. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% de esa demanda creciente se tiene que cubrir mediante la mejora de los rendimientos. Y eso solo se consigue mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología, con todas las necesarias salvaguardias para la salud pública, para la preservación de la biodiversidad, para el respeto al medio ambiente, pero basado en un conocimiento científico. Venimos en esa línea, se viene avanzando positivamente, pero todavía queda mucho por hacer. y las necesidades se van a ver enormemente incrementadas en el plazo inmediato. Así que es necesario dar respuesta a ello. En fin, hecha esta contextualización primaria o primera, ¿qué perspectivas principales acontecen o tienen que ver con el cambio climático y la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria desde su doble perspectiva. La seguridad en el abastecimiento, es decir, que haya cantidad suficiente de nutrientes para toda la población y además de manera estable, continuada en el tiempo y asequible económicamente para que efectivamente puedan ser adquiridas. Y por otro lado, desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria, es decir, que sean alimentos seguros. Pues ahí tiene mucho que ver la producción agroalimentaria, la producción agraria, la agricultura, la ganadería, la acuicultura, porque es un aspecto fundamental de la dieta humana y lo será cada vez más. La agricultura tiene una particularidad, la agricultura y la ganadería en su conjunto. Y es que, como toda actividad humana, cualquiera de ellas, tiene un impacto sobre el medio, necesariamente. Más esta aún, que se basa en el propio medio, por definición. Tiene un impacto en el medio y tiene un impacto sobre el cambio climático. Pero, a diferencia de otras actividades humanas, tiene también la capacidad de influir positivamente sobre el mismo. Eso es algo absolutamente diferenciador. Por eso hay que huir de los falsos mitos. Algunos se oyen mucho como que la ganadería atenta contra el medio ambiente y repercute en el cambio climático. No. La ganadería, como la agricultura, como la acuicultura, como cualquier actividad humana, bien organizada, bien gestionada, tiene un impacto positivo que cubre las necesidades humanas y respeta el medio ambiente. Y ahí nos ayuda la ciencia. Otra cosa es cuando no se actúa debidamente o no se aplica correctamente. Esto como principio. Ejemplos, pues mirad, o elementos, más que ejemplos, elementos de reflexión, porque insisto en que no pretendo ilustraros con estas palabras, sino simplemente invitaros a la reflexión. Las emisiones de gases de efecto invernadero por la actividad agrícola y forestal suponen en torno al 30% o algo más, según los cálculos, de las emisiones anuales. Pero también pueden, como os decía, ayudar a reducir las emisiones, un buen manejo de los servicios de los ecosistemas, unas buenas prácticas de deforestación, de enriquecimiento orgánico de los suelos, de gestión inteligente de los recursos hídricos. Todo ello contribuye a mitigar los efectos del cambio climático, a paliar sus consecuencias y además a un aspecto fundamental que es también contribuyen al enriquecimiento de los suelos, a secuestrar el carbono, base fundamental de la vida, para nuestro propio beneficio. Y como os decía, lo mismo pasa en el ámbito estrictamente ganadero, ¿no? La ciencia nos está permitiendo transformaciones desde el metabolismo digestivo de los rumiantes que contribuyen a una menor emisión de los gases de efecto invernadero, a un uso inteligente de los desechos propios de los animales, de los abonos, para ese enriquecimiento del suelo, o la producción de biogás como fuente energética que contribuye a la disminución de las necesidades de recursos fósiles. Son, por citar algunos ejemplos, ¿no? El agua, elemento fundamental de la vida, junto con el carbono, pues también tiene su enorme potencial. Y eso lo sabemos bien en un país como España, amenazado por la sequía, por la arida de los suelos. Tanto es así, y eso es algo para sentirnos orgullosos como ciudadanos de este país, que España es, hoy por hoy, probablemente junto con Israel, la primera potencia del mundo en tecnología y en ciencia aplicada a la gestión inteligente del agua. Tanto es así que hoy por hoy, con una superficie de regadíos mayor que la que había cuando se iniciaron estas prácticas a mediados del siglo pasado, en España, pues como digo, teniendo más superficie de regadío, teniendo una producción infinitamente superior a la que podía haber hace 50 años, los consumos de agua, sin embargo, se han reducido. Es decir, que somos capaces de producir mucho más con menos. Y eso, insisto, se hace mediante la ciencia, mediante la tecnología, mediante el criterio científico. Así que hay muchas tecnologías, desde todos los cultivos que se desarrollan mediante el consumo limitado del agua, pasando por los procesos de desalinización de los mares o los de reutilización de las aguas residuales de origen humano, una vez purificadas, para la producción alimentaria y en perfectas condiciones de salubridad. Ejemplos hay muchos. Y el agua no solamente para la producción terrestre, sino como medio de la producción acuícola. Fijaos, la acuicultura marina y continental, y eso lo sabemos bien en España, que somos la primera potencia pesquera y acuícola de Europa y entre las primeras del mundo, es la gran fuente de proteína de alto valor biológico, es decir, de origen animal, en el futuro más inmediato. Tanto es así que, y eso es algo que a veces resulta desapercibido, hoy por hoy en el mundo se consume más proteína de origen acuícola que de origen vacuno, por ejemplo. A lo mejor en nuestro país es difícil de pensar en estos términos, pero tenéis que pensar que el mundo está globalizado, que las enormes masas de población en África o en Asia tienen en el mar o en los grandes cursos fluviales una fuente proteica de alta valía y de enorme cantidad. En fin, son una serie de elementos que los quiero compartir con vosotros para, como os digo, invitaros a esta reflexión en la que es necesario, evidentemente, respetar los principios de la sostenibilidad, que son tres, porque toda actividad humana tiene que tener este taburete de la sostenibilidad que tiene tres patas y si se cae una de ellas no funciona. A veces corremos el riesgo de orientarlo solo al ámbito medioambiental, pero también tiene que ser económico y social, porque si no, sencillamente no se produce actividad. Es decir, tiene que haber una perspectiva medioambiental en la sostenibilidad, porque si no cuidamos nuestro medio ambiente, sencillamente no tenemos un elemento sano sobre el que producir o en suficiente cantidad. Pero paralelamente nuestra actividad tiene que ser económicamente sostenible para que el propio ser humano vea el beneficio en trabajar en esa línea. Y tiene que ser socialmente sostenible, que sea respetable. Y ahí entramos en el mundo también del derecho y de la regulación internacional, cuestiones como los derechos humanos, que afortunadamente en nuestra sociedad parecen en buena medida algo natural que va de suave, pero por desgracia hay muchas partes del mundo en el que se da por sentado y es necesario que así sea. Dado todo este contexto, como comprenderéis, en un mundo que avanza irremediablemente hacia la globalización, con todas sus consecuencias positivas, fundamentales, la mayor parte de ellas, pero alguna consecuencia de impacto negativo, lo estamos viendo, por ejemplo, con la actual pandemia por el COVID-19. Nunca en la historia de la humanidad una pandemia se había expandido de manera tan rápida a todas las partes del globo. Pero paralelamente, nunca la historia de la humanidad había dado respuesta, gracias a esa acción global, tan rápido a una pandemia. Que se haya conseguido una vacuna en menos de un año, con todas sus incertidumbres, es un logro absolutamente destacado en la historia de la humanidad, por ejemplo. Pero bueno, como decía, ante esta realidad y en un marco de una gobernanza mundial, todo se ha tenido que regular, con los poderes públicos que se encargan de la gobernanza, los aspectos que forman parte de la vida del ser humano cada día, desde el cambio climático que nos ocupa hoy a cualquier otro aspecto, porque, insisto, el aislacionismo no es una opción, no es realista, y los pocos ensayos sociales en algunos países que van por ese camino, todos irremediablemente han llegado al fracaso más absoluto. Así que es necesario tener esta realidad en mente. Tenemos, por tanto, un sistema que es perfectible, que tiene mucho que avanzar aún, pero que se ha avanzado muchísimo. Y tenemos que reconocerlo a nosotros mismos, ser conscientes de ellos para seguir por esa senda positiva. Es la esperanza que tenemos como humanidad. Y eso se regula pues, de todos los ámbitos, del ámbito multilateral, desde el que yo os hablo hoy, que regula ese marco general al que tienen que adscribirse todos los países, y después hacia abajo, en nuestro entorno directamente a la Unión Europea, que hace nuestro ordenamiento jurídico y lo define, luego el ámbito nacional, que lo regula internamente hasta su aplicación directa, que es lo que puede ver más de cerca el ciudadano en los ámbitos de nuestro país, autonómico o local. Pero no os olvidéis, y con esto acabo, que a pesar de toda esta estructura social que es necesario aplicar, en última instancia, es nuestro ámbito absolutamente personal el que tiene que tener una incidencia sobre vuestra vida y, en este caso, que nos ocupa hoy, con vuestras actuaciones de cada día para luchar contra el cambio climático y sus consecuencias. Muchas gracias.